Son las 8 de la mañana con 35 minutos de este jueves 26 de marzo. Estamos acompañándoles en nuestra pauta a través de Radio Universidad de Concepción. Hay informaciones, hay actividades en el marco del quehacer de distintos centros de investigación de nuestra universidad. Uno de esos es CDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que en esta jornada tendrá el lanzamiento del documento de política pública Infraestructura Escolar Pública en Chile, un llamado a su fortalecimiento integral, además de la presentación de la caja de herramientas AERS, una propuesta para potenciar ambientes educativos resilientes y saludables. Para conversar sobre este tema nos acompaña en un contacto telefónico María Isabel Rivera, investigadora de CDEUS y académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía FAUG de la Universidad de Concepción. María Isabel, buenos días, bienvenida a nuestra pauta.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Contémosle a quienes nos están siguiendo hasta ahora, ¿cómo surge la idea de estas propuestas y cómo se enmarcan en el trabajo que realiza CDEUS?
Sí, mira, este es un trabajo que hemos hecho por hartos tiempos, ya más de un año que íbamos desarrollando esta caja de herramientas y lo mismo que el documento de política pública, donde nos hemos dado cuenta que hay una gran necesidad de identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las problemáticas, en particular de las condiciones ambientales que tienen los establecimientos educacionales. Y nos vimos en la necesidad también de ver cómo también podemos dar ciertas herramientas metodológicas para que las comunidades educativas también puedan implementar ciertas estrategias.
Sí, y en ese sentido, María Isabel, conversemos acerca de los desafíos que surgen en este tema, donde estamos viendo el traspaso de la educación desde los sostenedores, que eran los municipios, hasta estas nuevas instancias que son los servicios locales de educación pública, donde pareciera, y lo hemos visto ya con algunos ejemplos, con Atacama como el más lamentable, pero que está siendo complejo en materia de infraestructura escolar, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que han hecho ustedes y qué es lo que está plasmado en este documento de Infraestructura Escolar Pública en Chile, un llamado a su fortalecimiento integral?
Sí, mira, nosotros hemos evidenciado que obviamente este traspaso, ¿no es cierto?, que hay del proceso de instalación de los servicios locales de educación pública, ha tenido ciertos problemas, ¿no es cierto? Como toda nueva implementación de algún plan, tiene ciertas complejidades. Y, bueno, de alguna forma hemos evidenciado en el documento de política pública varios problemas que se están suscitando, y no solamente por la instalación, sino que son problemas que también se arrastran históricamente de las problemáticas que se ha visto enfrentada a la educación pública, como es el tema de la infraestructura, ¿no es cierto?, un poco el desarrollo de muchas veces limitado por justamente los fondos, que muchas veces no son capaces de poder abarcar las problemáticas que tiene, ¿no es cierto?, de manera más integrada. Entonces hemos, de alguna forma, a través del documento de política pública, entregado un montón de estrategias y herramientas para que puedan justamente las distintas comunidades abordarlas de manera más integrada y también tomando algunas soluciones que puedan hacerlo a nivel de comunidad. Entonces, hemos de alguna forma propuesto algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, que se puedan dar. Y eso es parte también de lo que queremos tratar de plasmar con este documento de política pública hacia la comunidad, que pueda servir incluso para otras comunidades que se están viendo enfrentadas con las mismas complejidades.
Escuchan a esta hora en nuestra pauta a María Isabel Rivera, investigadora de CDEUS y académica FAUG, a propósito del lanzamiento del documento para la política pública y la presentación de la caja de herramientas de infraestructura escolar y bienestar educativo. María Isabel, y a partir de este proceso también dentro de estas dificultades que se están dando, si lo podemos abordar también desde el tema de la sustentabilidad, del tema de las realidades, porque un aspecto que ya distintos actores del ámbito educativo han planteado como dificultoso de este proceso es el hecho de que la educación municipal, a pesar de los problemas que tenía era, como lo decía su nombre, municipal. Estaba todo estaba en un mismo ambiente, en una misma comunidad. Ahora los servicios locales de educación pública consideran más de una comuna, por ende distintas realidades más allá de la frontera territorial. ¿Cómo han visto ustedes ese proceso y ese desafío en particular? ¿Cómo se estaba manejando? ¿Qué aporte también se puede hacer desde la academia?
Mira, yo creo que es interesante lo que planteas, porque en cierto rigor, ¿no es cierto?, hemos visto, claro, que efectivamente antiguamente, ¿no es cierto?, dependía mucho de las comunas, ¿no es cierto?, de los municipios, los recursos que había muchas veces en esos municipios no estaban bien distribuidos, en el sentido de que muchas veces, dependiendo del municipio, estaban más limitados a los recursos que existían. Y por otra parte, estamos viendo que hay una oportunidad muy grande con esta instalación de los servicios locales, donde va a permitir de alguna forma poder obtener más recursos que puedan ser distribuidos, ¿no es cierto?, de manera territorial, justamente a partir de un proceso de diagnóstico que están haciendo mucho SLEP, ¿ya?, donde se están identificando cuáles son las necesidades que se están requiriendo a nivel territorial, cómo poder mejorar o implementar bien los recursos, ¿no es cierto?, en términos de infraestructura o en términos de los requerimientos que tengan específicamente las comunidades. Y eso de alguna forma también ayuda a que no todo esté concentrado a nivel municipal o con ciertas, ¿no es cierto?, logísticas que se dan muchas veces dentro de las comunas, sino que ahora hay una mirada un poco más amplia y más territorial frente a los distintos establecimientos. Obviamente que hay ciertas complejidades, ¿no es cierto? Una de ellas es justamente el tema de cómo se llama el tema de la infraestructura, en términos de cómo se van a implementar todo el trabajo que se va a hacer, porque hay muchas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, cómo se van a priorizar esos recursos es una gran incógnita, ¿ya? En términos de cómo se va a distribuir esos lineamientos. Y por otra parte también es que hay muchos colegios que lamentablemente, claro, llevan años esperando ciertas modificaciones, ciertas actualizaciones, incluso en términos de infraestructura, y también hay una incógnita de cómo eso se va a dar priorizaciones, cómo van a entrar dentro de esa discusión de poder tener esas renovaciones internas.
Sí, este documento de política pública está disponible en el sitio web de CDEUS y tiene datos bastante interesantes. A propósito del tema de la infraestructura, yo quería reparar en un indicador. Hay una gráfica acerca de el hacinamiento y los metros cuadrados de que debería tener en promedio el estudiante en aulas, talleres y en laboratorios. Si podemos profundizar en ese aspecto, porque al ojo de uno que mira estos textos y estos temas como un observador en general, parece ser una situación bastante grave y urgente lo que ocurre en materia de hacinamiento en algunos establecimientos educacionales.
Sí, bueno, eso lamentablemente a través de la normativa actual que tenemos se ha traducido en general el mínimo como en un máximo. Y lamentablemente hoy en día la normativa no se te exige que por alumno se asigne 1,1 metro cuadrado, lo cual es muy bajo, incluso con si lo comparamos con otros países de la OCDE. Por lo tanto, obviamente que eso idealmente hay que incrementarlo. Hay colegios que ya lo han hecho, ¿no es cierto?, donde han tenido buenos resultados. Una experiencia un poco de ello lo vimos en la pandemia, cuando los estudiantes, ¿no es cierto?, tenían mucho más metraje con respecto al ¿cómo se llama?, a su área, justamente por las condiciones ambientales que estaban. Y bueno, creo que eso es algo que tenemos que implementar, que tenemos que mejorar, por lo tanto tiene que haber una condición de poder justamente aumentar el área por estudiantes para los beneficios pedagógicos y metodológico que se van a notar. Por otro lado, también los beneficios en términos de calidad del aire. Eso también va a ayudar, por ejemplo, a reducir enfermedades respiratorias que son muy comunes en invierno, ¿no es cierto? Que ya estamos entrando en una fase de otoño, ya estamos viendo ¿no es cierto?, la gran circulación de virus, ¿no es cierto?, y de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, es algo que urge que se pueda contemplar y que se puedan implementar en los proyectos de los colegios.
11 de la mañana se realiza este lanzamiento en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Antes de despedirnos, María Isabel, yo quería conocer cómo ha sido el proceso de acercar esta información a los servicios locales de educación, a los distintos actores del ámbito educativo, y cuál ha sido la recepción, cómo han trabajado ustedes ese proceso.
Mira, nosotros en este momento estamos justamente, hemos estado trabajando con varios establecimientos y también con algunos establecimientos de SLEP, ya, donde hemos tratado de bajar esta información. Obviamente que ahora hay un proceso de transición, ¿no es cierto?, con un nuevo gobierno, donde tenemos que buscar, ¿no es cierto?, la forma de articularnos para poder seguir continuando este trabajo, porque creemos que es muy valioso desde el punto de vista no solamente del trabajo territorial que nosotros queremos seguir continuando como CEDEUS, sino también el trabajo con las comunidades, ¿ya?, para que podamos seguir continuando, ¿no es cierto?, y que ellos también puedan tener herramientas para ir mejorando las condiciones ambientales de sus colegios. Y eso es lo que esperamos, que ojalá la caja de herramientas AERS pueda contribuir a ello. Y también, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con documentos de política pública, que esperamos este sea el primero de varios que vamos a empezar a desarrollar, justamente para ver cómo se pueden, de alguna forma, abordar las problemáticas de infraestructura como de calidad ambiental interior de las salas de clase.
Reiteramos entonces la invitación al lanzamiento del documento para la política pública y la presentación de la caja de herramientas, infraestructura escolar y bienestar educativo, organizado por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, a partir de las 11 horas en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Conversábamos sobre este tema con María Isabel Rivera, investigadora principal de CEDEUS y académica de la FAUC-UDEC. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Éxito en la actividad y, por supuesto, desde Radio UDEC siempre disponibles para conocer más de la labor que realiza CEDEUS en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Que tenga buen día.
Muchas gracias por la invitación y gracias por el tiempo también de difundir esta actividad.